Buenos días, UMH. Desde que se aprobó el pasado mes la polémica ley del aborto, las críticas no han cesado. Se trata de una ley más conservadora que la de 1985, que ha entrado con la firme posición del PP, sin tener en cuenta la propia opinión de los ciudadanos. ¿Qué hay de la posible malformación de un bebé? ¿Qué debemos hacer? ¿Callar y asentir? ¿O acaso nos van a quitar también el derecho a decidir libremente sobre nuestro cuerpo? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria, con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 10 de enero y tendremos una jornada marcada por la nubosidad en aumento. A primeras horas será alta, con viento en calma, y por la tarde llegará nubosidad media con viento flojo. Las temperaturas diurnas en torno a 15 grados. ...9:31 de la mañana, tiempo ahora para conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Ana López y Jesús Fernández. Comenzamos con la universidad, que la UMH investirá como doctor honoris causa a Francisco García Olmedo, pionero de la genética molecular de las plantas en España. Amplía información Ana López.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche investirá como doctor honoris causa a Francisco García Olmedo, uno de los pioneros en la aplicación de las técnicas de la ingeniería genética al estudio de las plantas en España y autor de las primeras patentes sobre plantas modificadas genéticamente. Gran parte de su investigación ha tenido como objetivo la resolución de los problemas técnicos que dificultan el abastecimiento de alimentos y causan el hambre en el mundo. El acto tendrá lugar el próximo 28 de enero a partir de las 11:30 horas en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. El padrino del nuevo doctor honoris causa será el catedrático de genética de la UMH, José Luis Micol Molina.
Además, la UMH entrega los premios del certamen escolar Las Abarcas Desiertas. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche entrega hoy los premios de la cuarta edición del certamen escolar Las Abarcas Desiertas, convocado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela. La entrega tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en la Casa Museo de Miguel Hernández, situada en el rincón hernandiano de Orihuela. Mediante este certamen escolar, se pretende homenajear al poeta oriolano, quien rememoraba sus carencias infantiles de regalos en la festividad de los Reyes Magos, en su poema Las Abarcas Desiertas.
Continuamos con el ámbito nacional. Varones del PP mantienen la presión para rectificar el proyecto del aborto.
Los varones del PP desoyeron ayer jueves la petición de Mariano Rajoy de evitar el debate público sobre el aborto y mantuvieron la presión para que se modifique el anteproyecto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El ministerio del PP dan por hecho que habrá cambios durante el trámite parlamentario, aunque no afectará a su esencia. Pero la dirección del Grupo Popular se movilizó para pedir silencio a sus parlamentarios. Por un lado, el presidente de Cantabria y líder regional del PP, Ignacio Diego, tachó el proyecto de mejorable. Y por otro, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Rajoy que no repita el error de Zapatero y apruebe una ley unilateral y sin apoyos suficientes.
Por otro lado, el jefe de comunicación de Interior pone su cargo a disposición del ministro.
El director de comunicación del Ministerio del Interior, Alberto Gimeno, ha puesto este jueves su cargo a disposición del ministro Jorge Fernández Díaz, según han informado fuentes conocedoras de la decisión. Su departamento emitió ayer un comunicado informando de una operación policial contra el entramado de ETA, que todavía no se había iniciado. Por este motivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación en la que ha pedido explicaciones a Interior. El Ministerio ha elaborado un escrito en el que califica de un error humano el comunicado y el tuit de la cuenta oficial de Interior en el que se daba cuenta del inicio de esta operación.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Empieza a retirarse de Estados Unidos el vórtice polar tras dejar 21 muertos.
El vórtice polar, que causó temperaturas bajo cero en 50 estados de Estados Unidos, ha comenzado a retirarse tras dejar al menos 21 muertos y pérdidas que se calculan en unos 5.000 millones de dólares. Por vórtice polar entienden los meteorólogos una circulación de vientos en torno a la región ártica que normalmente mantiene el frío contenido en esa zona, pero que en esta ocasión, debido a un debilitamiento, ha dejado bajar grandes masas de aire frío desde Canadá hasta abarcar la mayor parte de Estados Unidos.
Cambiamos de tercio. La máxima autoridad judicial de Francia prohíbe el espectáculo de Dieudonné.
El controvertido cómico francés Dieudonné no podrá actuar en su gira prevista por una veintena de ciudades de Francia. Lo ha decidido en trámite de urgencia el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa, que considera que el contenido del espectáculo sí constituye una amenaza para la alteración del orden público. El pronunciamiento de esta institución, a petición del ministro del Interior, Manuel Valls, revoca la autorización judicial previa decidida 3 horas antes por el Tribunal Administrativo de esa ciudad. El Consejo consideró que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error manifiesto de apreciación al pretender que el espectáculo del humorista, condenado 7 veces en firme por injurias racistas, no presenta un problema de orden público.
Y acabamos ahora con las noticias locales, comenzando por Elche.
La Real Orden de la Dama de Elche celebra hoy el nombramiento de Vicente del Bosque, Ferrero y Sepulcre como caballeros de honor de dicha distinción.
Altea.
El alcalde de Altea, Miguel Ortiz, afirma que el gran reto para 2014 va a ser iniciar la creación de empleo en la localidad.
Orihuela.
El Ayuntamiento de Orihuela paga la luz a edificios que gestionan otras administraciones, pretendiendo rebajar su factura eléctrica en más de 300.000 euros.
Y San Joan d'Alacant.
San Joan pide al Consell la ampliación del colegio Lo Romero y entrega el proyecto al secretario autonómico.
Hasta aquí la actualidad informativa. Muchas gracias, Jesús, gracias, Ana, y nosotros continuamos aquí. ...9:36 de la mañana y como cada día vamos a hacer un repaso a las portadas, hoy con nuestra compañera Bea Lara. Buenos días, Bea.
Buenos días, UMH. Buenos días, Marina.
¿Qué nos trae el país hoy?
Pues el país abre portada con Rajoy, que busca prohibir por ley que los exetarras sean candidatos. El presidente dice: lo importante es impedir su elección como alcaldes. La fiscalía pide vetar la manifestación a favor de los presos. Con respecto a esto, bueno, ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional, porque habría que cambiar algunas cosas de la Constitución para que esto saliera adelante. La foto de portada se la lleva Fidel Castro, que reaparece desde, bueno, su última aparición fue en abril de 2013, hace ya varios meses, y la foto que nos trae el país, en la foto que nos trae el país podemos ver a un Fidel Castro bastante envejecido. Y bueno, no es que tenga una buena imagen en esta fotografía, la verdad es que se ve bastante mal. Además, el país hoy nos trae en portada que Europa da voz a Edward Snowden. La Eurocámara invita al exanalista a hablar en directo por videoconferencia.
Pues con estas noticias nos vamos al mundo.
Buscan contrarreloj las pruebas ocultas tras el error de Interior. La Guardia Civil intenta registrar el despacho de un senador de Bildu antes de poner a los detenidos a disposición judicial. La incomparecencia de Goyoaga bloquea la investigación y los agentes precintan su oficina. La foto de portada del Mundo se la lleva a este asunto, en concreto se la lleva Arantxa Zulueta, la jefa de ETA, que, bueno, según dice el país, bueno, pues sale desafiante tras el registro del despacho del senador de Bildu, Iñaki Goyoaga.
Ya comentábamos ayer este tema, que al haber filtrado el primer tuit daba ayuda a los etarras para esconder pruebas.
Pues sí, así es, y de hecho, bueno, yo lo pude ver en directo conforme sucedió. Los medios saltaron enseguida la noticia porque era un comunicado oficial desde Interior, era una noticia de relevancia e importante, y lo saltaron enseguida en las redes sociales y enseguida tuvieron que rectificar porque empezaron a llamar desde Interior diciendo que no, que anularan esa información.
Fue algo bomba.
Fue muy, muy desconcertante todo. Además, el Mundo hoy trae en portada una pequeña fotografía de la nueva cara de UGT Andalucía, Carmen Castilla. UGT pone una cara nueva para tapar el escándalo de las facturas falsas, titula el diario El Mundo.
Diferente cara, veremos si la gestión también podemos decir que es diferente o sigue en las mismas líneas que hemos podido comprobar. Continuamos con ABC.
ABC trae en portada una fotografía, también he puesto como es habitual, de Arantxa Zulueta, riendo con ironía al salir del despacho de Goyoaga, el senador de Amaiur, tras el registro. Unos dicen Amaiur, otros dicen Bildu. Creo que aquí el ABC se ha colado, ¿eh? Yo no digo nada, pero parece que no dicen lo mismo la portada del Mundo y la portada del ABC. Según dice ABC, la abogada Arantxa Zulueta animaba a ETA a reanudar los atentados. Y titula ABC: golpe al frente de abogados de la banda. PNV y el Partido Socialista de Euskadi salen en defensa de los etarras detenidos. Titula ABC: el senador Goyoaga se fuga para entorpecer el registro de su despacho. Además, en otro orden de asuntos, el ABC trae en portada esa recuperación económica que dicen que está habiendo. España paga el interés más bajo por su deuda. La buena marcha de la economía nacional dispara la confianza confianza en Europa. No sé qué economía nacional, porque la que es la de los ciudadanos creo que no va tan bien.
Además, la fotografía tenemos que recalcar que es curiosa, puesto que aparece como con una sonrisa de victoria, de a favor de terrorismo, y es algo que...
No sé, la fotografía, pues, en fin, sale... Sí, es una sonrisa, pero no la llamaría de victoria, la verdad. Yo creo que es un poco eso, como dice a veces, un poco de ironía. En esta sonrisa de Aranza Zulueta, en esa fotografía que además se repite en el diario La Razón.
Pues cuéntanos qué nos trae.
Pues La Razón aún amplía más esa fotografía. Tenemos que recordar que la portada de ayer de La Razón aplicaba un curioso Photoshop a la imagen de la tarra, que además le ponía, como decía en las redes sociales ayer, un poco cara de bruja. Entonces, bueno, yo pude ver una comparación de las dos fotografías y es bastante curiosa. Y hoy parece que también, bueno, pues nos trae esa ampliación de la fotografía de Aranza Zulueta, que según dice se mostraba desafiante cuando la Guardia Civil efectuaba el registro en su despacho. El PSOE vota con Bildu y PNV contra el jaque a ETA, titula La Razón. Los socialistas vascos apoyan una declaración del Ayuntamiento de San Sebastián para condenar las detenciones. Además, la Fiscalía pide prohibir la manifestación del sábado en favor de los presos. Y también La Razón nos trae en portada, igual que El Mundo, ese nombramiento de Carmen Castilla, que según dice La Razón se estrena como nueva líder de UGT Andalucía, llamando fascista al gobierno.
Veremos a ver en qué queda esa nueva incorporación. Y ahora toca el turno de La Vanguardia.
La Vanguardia abre portada con esos datos económicos. España ya logra financiarse a precios anteriores a la crisis. El Tesoro capta 3.500 millones pagando menos que en 2005. Los expertos creen que la prima de riesgo puede bajar a 150 puntos, algo que yo creo que en el bolsillo de los ciudadanos nos va a dar igual.
En enero siempre parecen unas noticias un poquito más optimistas de... Dejar la crisis atrás, pero me parece que no vamos a notar mucho cambio.
Bueno, esperemos que sí, que al final se note esta recuperación que tanto se está anunciando. Y bueno, la foto de portada de La Vanguardia se desmarca del resto. Dejamos atrás el asunto de los registros por parte de la Guardia Civil, de Aranza Zulueta, y nos vamos a Estados Unidos con una curiosísima imagen, y es la de las cataratas del Niágara congeladas, un aspecto que ofrecían ayer estas cataratas según una imagen de Reuters, y se prevé que esta ola de frío que está asolando el Estados Unidos, que ha causado ya una veintena de muertos, remita en los próximos días. Además, La Vanguardia también nos trae en portada: Del Rivero tenía una cuenta suiza vinculada a Gürtel. El expresidente de SACIR y su antecesor recibieron 1,1 millones de un imputado por esta causa. Así que bueno, digamos que hoy La Vanguardia se ha desmarcado del resto de portadas.
Sí, la verdad.
Si nos trae un pequeño apunte con respecto a la detención, el gobierno vasco ve un paso atrás la operación contra ETA y el juez confía en que la filtración de la acción policial tenga secuelas mínimas.
Pues ahora vamos a pasar a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
Trabajo adelanta a enero la campaña para combatir el empleo ilegal en la hostelería. El ministerio busca bolsas de mano de obra irregulares en bares, restaurantes y pubs de la provincia. Muchas de las inspecciones se harán con la ayuda de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Autonómica. Y el pasado año fueron destapados cerca de 5.000 trabajadores sin dar de alta en todos los sectores.
Parece ser que al ser hostelería, sobre todo en los meses de verano, se emplean a más personas y lo hacen pues sin contratos, porque 3 meses, pero
sí, no está de es algo correcto. Es algo que lleva ocurriendo desde siempre y que bueno, parece que están intentando atajar. Además, la foto de portada se la lleva un susto en una urbanización de Alicante. No podemos ver en la fotografía una vecina observando el interior de uno de los vehículos que fue pasto de las llamas, y es que un incendio destruye 4 coches, causa daños a otros 3 y desata la alarma entre los vecinos del complejo residencial. Y por último, La Verdad también destaca que Rafael Blasco se desmarca de la concesión de ayudas del caso Cooperación. El exconseller niega su amistad con Tauroni, pese a que hay pruebas que dice lo contrario, presunto cabecilla de la trama de desvío de fondos públicos. Así que bueno, Rafael Blasco parece que se quiere librar de este caso, y salir lo menos perjudicado posible.
Pues con estas noticias diferentes pasamos al último diario, a la información, en su edición de Elche, y vais bien al lopo.
Montoro colapsa la Generalitat y la Boca a duros recortes al negar fondos para compensar el déficit. El rechazo a aumentar la financiación autonómica pone en peligro servicios básicos y el pago a proveedores en 30 días. Fabra espera compensar la discriminación en 2014 con algún mecanismo. Me huele esto a subida de impuestos o algo de esto, seguramente.
Esperemos que no, porque yo no sé dónde vamos a llegar a parar con tanta subida.
Pues sí, como sigan subiendo las cosas, las tasas de la universidad, los copagos, estas cosas, al final vamos a tenernos que ir debajo de un puente.
¿Y la fotografía a qué va dirigida?
La fotografía se dedica a los dependientes, los afectados por estos copagos que estábamos comentando. Los dependientes en pie de guerra presentan centenares de reclamaciones por verse obligados a pagar las plazas en residencias y centros de día. Presentaron escritos contra el copago en Bienestar Social y se ve una fotografía de ese momento. Por lo visto, bueno, de hecho ya hay datos de que muchos dependientes están abandonando las residencias porque no pueden hacer frente a esos pagos y, bueno, tienen que volver a sus casas donde evidentemente están peor cuidados.
Cada día más elevados. Pues con esta noticia nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Bea. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 10 de enero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el autobanco situado en la Plaza Calvo Sotelo, de 9 a 2 del mediodía.
Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
minutos de la mañana, llega ahora el momento de Going Out, sección presentada por Olga Villán, que hoy nos trae algo diferente. Buenos días, Olga.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Pues en la sección de hoy trataremos un tema de interés general. El trabajo que tenemos que hacer entre todos es lograr la igualdad y, sobre todo, acabar con la violencia de género. Por eso queremos presentar una asociación de mujeres vecinales de Elche, la que ofrece un servicio directo de atención y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Debido a la necesidad que ha surgido de la salud, en escuelas infantiles, problemas laborales, malos tratos, entre otros, se puso en funcionamiento esta asociación dentro del movimiento vecinal, dirigida especialmente para las mujeres, la cual lleva ya 19 años prestando su ayuda. Y para exponer con detalle las acciones que ejercen en esta asociación, está con nosotros Chesca Llorens, una mujer nacida en Elche, en un seno de una familia numerosa, madre de dos hijos, la que ha sido criada en la igualdad, con valores de justicia social. Ella es la secretaria de la asociación, además de que hace muy poquito tiempo ha escrito un libro llamado Una isla silenciosa, con la intención de apoyar y proseguir con su labor incansable para erradicar la supresión y la violencia doméstica. Chesca Llorens, muy buenos días y bienvenida al magazine de la radio UMH.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Chesca, ¿por qué se llama el libro En una isla silenciosa? ¿Es que la violencia doméstica es algo que se sufre en silencio?
Exactamente, es una situación que no sale a la luz si no llega ya con la muerte. La gente del entorno no se entera. Si os dais cuenta, es cuando hay un asesinato de una mujer, de una víctima. No dicen, ay, pues si es que no se notaba, es que es una pareja perfecta. Y resulta que la mujer, la víctima, estaba aislada en su casa, sufriéndolo en silencio. Por eso se llama una isla silenciosa.
Otra de las cosas que nos ha alarmado, Chesca, es que hemos conocido que es el tercer motivo por el que en este momento los adolescentes dejan su carrera escolar, el encontrar una pareja que la tiene oprimida y que, aunque no llegue a malos tratos físicos, sí llega a supresión y a malos tratos psicológicos.
Hay un 25%, ha aumentado un 25% la violencia entre los jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. Por desgracia, con el nuevo sistema de las redes sociales, ahí hemos entrado una nueva forma de maltrato psicológico. No llega a ser el físico, pero sí que miedo, terror. Ese acoso de que te llama 10 veces al día el novio y te dice, ¿qué ropa te vas a poner? Pues no te pongas esto. ¿Y con quién vas a ir? ¿Y dónde vas a estar? eso ya es una forma de violencia de género, aunque la gente joven no se da cuenta. Solamente las amigas alrededor pueden darse cuenta. Y es lo que hay que hacerles saber a ellas, que están sufriendo acoso psicológico y puede llegar a ser un maltrato físico.
Y Chesca, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas señales, ¿no? esos puntos en los que tanto el entorno de esas chicas, es decir, las amigas o la propia familia, o esas chicas mismas que pueden estar sufriendo ese maltrato psicológico, ¿cuáles son las señales que tenemos que estar muy alerta?
Primeramente, el maltratado lo que hace es alejarte de tu familia, te va acorralando, tienes que estar en su entorno, te hace que te dejes tus amigas, te aleja de tu familia, te acerca más a su familia, a sus amigos. Te controla la ropa que te pones, con quién estás, qué es lo que vas a hacer, dónde vas a ir, dónde vas a ir a estudiar, con quién te vas a juntar para estudiar. Esos son los primeros pasos. Una vez que ya te tiene en su poder, entonces ellos se tienen que dar cuenta, la gente joven tiene que darse cuenta de que cuando ya empiezan, es que con esa ropa no me gustas, corre a casa y cámbiate. Y que las amigas le digan, oye, vente a tomar un café. No, yo no puedo irme porque si me voy a lo mejor mi novio se enfada. Y las amigas ya se pueden dar cuenta. Y la misma, la familia, en esos primeros pasos que ven que cuando le dices que nos vamos a reunir, no me puedo ir porque he quedado.
Bueno, que en un primer momento todos esos indicios puede parecer un poco el enamoramiento, el coqueteo entre el primer novio.
No, pero realmente... Es la gente, bueno, lo vemos así, ¿no? Es que está muy enamorado y es que, fíjate, la chiquita es que está colgadica por él. No, perdona, hay que ver de qué forma. Porque si una persona está enamorada de mí, me dejaría que estuviese con mi familia los días señalados. Me dejaría que fuese con mis amigas a tomarme un café. O a casa de una amiga a pasar la noche porque tenemos que estudiar. Pero si ya se va imponiendo desde muy jovencito a que no te deja hacer nada... Eso ya es, ya llega al acoso, el acoso psicológico, el acoso físico, y ya puede llegar allá a la violencia.
Y Chesca, entrando un poquito en el libro de Una isla silenciosa, uno de los capítulos, por ejemplo, dedicado al ayer y al hoy, ¿ha habido un cambio en torno a la violencia de género en estos años transcurridos?
Bueno, ha habido la forma de verlo más en la calle, ya la gente ya se puede abrirse un poquito más, ya salen los medios sociales, en la prensa, en televisión. Antes no, antes solamente cuando comprabas El Caso, que era un periódico de los años 70, en que abrías la portada y era la señora asesinada en el suelo y el marido preso, pero resulta que claro, las leyes estaban como estaban y a él no lo metían en la cárcel. A él lo exiliaban porque decían que lo había pillado poniéndole los cuernos. Eso, ahí no había cárcel. Ahora no. Y como ya se van viendo que las mujeres tenemos más derechos a la vida, entonces es cuando las mujeres ya vamos denunciando. Ya no hacemos caso a las madres porque hay mujeres todavía que van a casa de su madre y le dicen, mamá, es que me está pegando. Hija, aguanta, que yo aguanto mucho. Y ya no, las madres ya no dicen eso, dicen, denúncialo, hija mía.
Sí, pero todavía, por eso el Una isla silenciosa, todavía hay muchísimo silencio. ¿Por qué todavía quedan mujeres que no denuncian a sus esposos?
Porque han salido de un patriarcado y siguen en el patriarcado. Las mujeres hemos vivido siempre en casa, dentro de un patriarcado. El padre de la es el cabeza de la familia, el que es el que siempre nos ha llevado para adelante, el que nos ha ayudado, el que nos ha obligado, nos ha llevado derechos. Y nos hemos salido de casa, del patriarcado de la casa, para meternos en el patriarcado del marido. Entonces, seguimos en esa pauta. Y seguimos con ese miedo, con ese cosa al padre.
A la figura paterna.
Y al miedo a la figura paterna.
Okay. Parece ser que sale del padre para convertirse en el marido y siempre hay como una subordinación al hombre.
Al hombre, siempre.
Y Chesca, ¿qué posiciones tiene que tomar la mujer? Es decir, ¿cómo acercarse a la asociación? ¿Qué servicios les prestáis? ¿Qué hacéis las voluntarias con estas mujeres que necesitan ayuda?
Bueno, somos mediadoras. En todas las asociaciones de vecinos de Elche, precisamente, Tenemos, hay mediadoras de mujeres vecinales, pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Vecinales de Elche y puede acercarse a cualquier asociación. Y en cualquier asociación de vecinos le pueden decir lo que tienen que hacer, le pueden pedir cita con la psicóloga, le pueden acercar a, o como hacemos yo soy la mediadora, y cuando viene alguien a mí, le acompaño al hospital si tiene lesiones físicas, le acompaño a comisaría a poner la denuncia y luego al juzgado.
O sea, ayer mismo, por ejemplo, antes estábamos poco preparando la entrevista y me contaba que ayer mismo estuviste en los juzgados con una señora que tras 22 años de matrimonio, aguantando una supresión con el marido, por fin ha tomado la decisión de denuncia tras recibir la primera paliza física.
La primera paliza, sí. Me llegó diciéndome que le había pegado, realmente llevaba la cara, toda la mejilla derecha hinchada y como con el color de la berenjena morada. La acompañé a comisaría, le dije primero si iba a denunciarlo y me dijo que sí. Ella llevaba ya el parte de lesiones, fuimos a comisaría, estuvimos allí un montón de horas, yo ya cansada, nos dijeron que nos fuésemos a casa y así lo hicimos, la persona que nos llevó y yo, y al día siguiente la llamé por la mañana tempranito y me dijo que estuvo hasta muy tarde declarando. La verdad es que puedo decir que tenemos aquí en Elche el grupo de Levime, de la policía local, que son maravillosos. Es un grupo maravilloso. Y bueno, después de la denuncia nos fuimos a... Ayer estuvimos toda la mañana en el juzgado, donde gracias a Dios pues ha ido todo para adelante.
Pues Chesca, nada más nos queda que darte las gracias por habernos acompañado. Desde la radio UMH damos todo el apoyo a la asociación, damos también apoyo a estas labores que desempeñáis y nada, animamos a las señoras que una vez tomen su decisión acudan a estas asociaciones para que les brinden su ayuda.
En cualquier sitio que vayan a comisaría, que llamen al 092, que desde allí les pueden ayudar y además tienen nuestro número de teléfono porque si necesitan usar una compañía directa, una persona que está a su lado, estamos nosotras también para ayudarlas. Y nada, pues el libro está ahí a la venta ahora mismo.
A ver si puede alguien sentirse identificada leyéndolo y que vea que es posible que ella o alguien de su entorno esté dentro de ese rol y le pueda ayudar. Muy buenos días y feliz fin de semana para todos.
Pues muchas gracias, Olga, por traernos esta temática importante y muchas gracias, Chesca, por esta información tan enriquecedora.
Gracias.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España.
Así que ya sabes, di no a los malos humos.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Dos minutos faltan para las 10 de la mañana y es el turno ahora de acabar el día de hoy con redes. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo, como siempre, pues las audiencias que nos han marcado pues el miércoles y el jueves. Y el miércoles nada más que podemos destacar que como hubo fútbol, hubo Copa del Rey y hubo un Barça-Getafe en donde mi no tan querido Barça ganaba al Getafe por 3-0, pues hacía casi 4 millones de espectadores, bueno, casi 3,7 millones de espectadores y un 20% de ser. Y pues parece ser que el miércoles ganaba el fútbol, pero no con un buen dato, la verdad. Que si no me equivoco, creo que era un 3-0, 2 goles de Messi y uno de Cesc Fàbregas.
Yo tampoco estoy de acuerdo con este. Sí, fue un 4-0, parece ser, y es verdad que el fútbol siempre tira para casa.
Sí, pero parece ser que miércoles hizo tan buen dato como suele hacer siempre un partido de fútbol. Y ya casi para acabar, y cada día tenemos menos tiempo, como no. Ayer jueves ganaba Tu Cara Me Suena, la vuelta del programa de Manuel Fuentes y de estos famosos tan graciosos que imitan a otros famosos cantantes, que hacía 3 millones de espectadores, un 20,6% de ser. Y en segunda posición, una película en televisión española que se llamaba Vicente Ferrer, interpretada por Imanol Arias.
Pues parece ser que hasta aquí van a ir las audiencias de hoy. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Alejandro, por este repaso express. Y nos vemos el lunes con Carlos Bartual. Tened un muy buen fin de semana y sonreír.
When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of.